Aquí estamos. Bueno, decíamos antes, solemos hablar mucho de gente de a pie cada vez que se logra una conquista de derechos, cada vez que se amplían derechos. Lo celebramos cada vez que hay un aniversario. Lo hemos hecho con la ley de matrimonio igualitario, con la ley de identidad de género. Hemos hablado de la ley de cupo laboral trans. Hemos hablado también del nuevo DNI para quienes se, bueno, para los no binarios, digamos. Hemos hablado de tantas cosas. Y pensando un poco alrededor de esto, tengo muchas ganas de hablar con quien está en línea ahora. Se llama Edgardo Cortz. Tiene 70 años. Es un referente y fundador de Mayores en la Diversidad. Es vicepresidente del Centro de Jubilados de ATE. Y desde hace muy poco, además, es miembro del Consejo Consultivo de la Dirección de Personas Mayores del Ministerio de Salud. Así que vamos a, bueno, vamos a hablar de esto y de otras tantas cosas. Edgardo, buenas tardes. Irina Hauser te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Irina. Buenas tardes. Buenas tardes vos y la gente en el estudio y a los oyentes. Un abrazo.
Decía antes, bueno, hablamos un poco de las ampliaciones de derechos y pensaba, entre otras tantas cosas, ¿cómo habrán vivido todos estos años, no? Los adultos mayores, los viejos, las viejas, lo digo con desde la empatía, ¿no? Desde el afecto, estas transformaciones. Pero bueno, voy por partes, me hace una pregunta por estas horas, también después de haberte contactado, y es, ¿en qué medida los adultos mayores, las adultas mayores, siguen teniendo o sintiendo obstáculos para esto que se llama salir del closet? ¿Cómo lo ves en tu experiencia, además desde este lugar que ocupás con tantas actividades que hacen a lo social?
Bueno, te cuento que las personas mayores y las personas mayores de la diversidad de la comunidad LGBTIQ, hemos transitado por algunos espacios semejantes, parecidos. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos vivido etapas de exilio, pues, yéndonos, teniendo que irnos de los lugares naturales. Hace un rato escuchaba el tema que ustedes pasaban, que uno siempre vuelve a esos lugares donde amó la vida. Y realmente los mayores LGBT muchas veces hemos tenido que irnos de esos lugares donde uno amó la vida para protegernos, para que el exterior, la sociedad y muchas veces las familias, en muchos casos, no se convirtieran en un enemigo nuestro. En otros casos, Irina, algunos no pudieron y algunas no pudieron elegir el exilio y eligieron el ostracismo, el encierro. Mira, hay un libro muy interesante, muy lindo, muy bien escrito, de Camila Sosa, que se llama Las Malas, no sé si lo leíste.
Sí.
Y en Las Malas, bueno, Camila describe que ella, las travestis cordobesas, miraban hacia abajo para convertirse en seres invisibles, para que nadie las agrediera, las insultara, las hiriera. Y realmente muchos de nosotros también hemos elegido mirar hacia abajo o mirar hacia adentro, y de alguna manera a convertirnos en invisible. ¿Eso qué ha traído? Cualquiera de estas dos herramientas de defensa, ¿qué es lo que ha traído? No poder vivir nuestra propia identidad, no poder ser nosotros o nosotras. Y bueno, y eso es una herida bastante profunda en la vida de las personas.
Ahora, en tu caso, en algún momento pudiste hacer ese clic, ¿no? Y empezar a vivir la vida que deseabas, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Y fue trabajoso, fue doloroso, se generaron algunas, sufrí algunas heridas y generé algunas heridas, realmente. Pero bueno, de a poco, hablando con algunos, hablo de mi círculo familiar y círculo más cercano, con algunos hablando, con algunos del silencio, realmente pudimos rescatar el afecto, los vínculos amorosos, sostenerlos, ¿no? Con el tiempo uno va entendiendo que esta es una condición de vida, que no nos hace ni mejores ni peores a los seres humanos, simplemente nos enfrenta a una realidad y algunos algunos elegimos que esa realidad nos acompañe, porque tiene que ver con nuestra identidad, con nuestro propio ser. Así que fue, ya te digo, fue todo un desafío familiar con los hermanos, con los hijos, con los sobrinos, y hoy todo es mucho mejor. Todo es mucho mejor porque además, te agrego esto, yo creo que la visibilidad da poder. Da poder para esto, para poder vivir, ¿no? Para poder vivir serenamente y hoy, en esta etapa de la vida, en esta etapa del curso de la vida, que es la vejez, vivirlo y transitarlo con mucha tranquilidad, con mucha serenidad y con mucho acompañamiento de los que me rodean.
Edgardo Cortz, ¿qué es exactamente Mayores en la Diversidad? ¿Y qué es lo que vos haces ahí, no?
Bueno, Mayores en la Diversidad nació, bueno, como siempre, como todo, ayer te decía cuando hablábamos que yo creo mucho en esa frase de las feministas que dicen que lo personal es político. Y lo político tiene que ser sí o sí colectivo. Entonces, bueno, yo fui haciendo algunas de las cuestiones de mi vida, las fui transformando en colectivo y con el tiempo se transformaron en política. Mayores en la Diversidad, yo te diría que es un difusor de la diversidad de las personas mayores. Lo que hacemos es divulgar esta situación, esta realidad. Y por los contactos a través de los centros de jubilados y de las organizaciones de personas mayores, trabajar para que los y las compañeras entiendan que cuando llega un varón gay, homosexual, una compañera lesbiana o no binario o trans a los espacios de los centros de jubilados, los espacios sociales, que les abran la puerta a esos compañeros, que les permitan estar, que les permitan compartir, porque en realidad siempre hemos estado. Fíjate una cosa, Irina, estamos enterándonos de una cantidad de atletas gay y lesbianas ahora en los Juegos Olímpicos de Japón. Y en realidad, toda la vida hubo gays y lesbianas en el deporte, en el fútbol, en los Juegos Olímpicos. Pero en este momento los chicos y las chicas tienen toda esa voluntad de visibilizarse y de mostrarse, y un ejemplo es este atleta que mientras esperaba su turno se puso a tejer. Estaba siguiendo un poco por las redes y además es un tejedor fantástico, ¿no? Pero bueno, eso es tejer la vida para que el día que llega la vejez sea un buen proyecto.
¿Y te has encontrado, digamos, desde Mayores en la Diversidad y los distintos lugares que ocupás, ¿no? Con historias que te hayan impactado particularmente, gente con la que hayas tejido amistades, con que nos quieras compartir algo?
Sí, por supuesto. Desde mi jefa, digo, tengo una conductora en el centro de jubilados. A esta altura de mi vida, por ejemplo, con ella, armar una amistad y generar una amistad. Amistades, podríamos decir, amistades de viejos y de viejas, amistades de la vejez. Pero yo también uso la palabra viejos y viejas, me gusta. Me gusta porque hay que apropiarse de esas palabras, como alguna vez hubo que apropiarnos de algunas palabras en la diversidad para decir, bueno, sí, esto es así. Así que, respondiendo a tu pregunta, sí, han nacido muchas amistades. Nosotros tenemos un grupo que funciona por Zoom en este momento, los días miércoles. Y hablando de una experiencia, los otros días estuvo una compañera y contó su historia, una mujer de 75 años, y contó su historia, estuvo casada, con hijos, pero con un matrimonio muy patriarcal, muy del patriarcado, a tal punto que esta señora no sabía cuáles eran los negocios de su marido. Un día su marido se murió y ahí se enteró cuáles eran sus actividades. Bueno, esta señora hace 11 años más o menos está en pareja con otra compañera y hace 5 años se casaron. Y la verdad que cuando la escuché me impactó muchísimo, me impactó mucho su historia.
¿Qué es lo que, digamos, esto entre los viejos, las viejas, ayuda, digamos, a hacer un clic? ¿Y cuáles de las ampliaciones de derechos los han marcado o los han ayudado, no?
Y es una época, mira, de visibilidad y una época, es tiempo de visibilidad y tiempo de derechos. Y realmente, el gobierno nacional y popular hemos tenido en los últimos 10 y pico de años un avance en la legislación impresionante. Vos lo enumeraste hace un ratito al comienzo. Lo que sí está faltando, Irina, es la legitimidad. Es decir, hay una legalización, hay una legalidad, podemos, matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, pero falta todavía legitimar dentro de la sociedad. Por eso algunas y algunos de nosotros salimos hacia afuera, salimos a contar, salimos a decirles qué es lo que estamos haciendo, nos incluimos en espacios gremiales o en espacios políticos, que no son fáciles, pero nos vamos incluyendo y los compañeros y las compañeras nos van acompañando en todo ese proceso. Pero hay que seguir trabajando, porque falta legitimar esos derechos que recién están en los papeles.
Estamos hablando con Edgardo Cortz, decíamos, es referente y uno de los fundadores de Mayores en la Diversidad, vicepresidente del Centro de Jubilados de ATE. También pensaba en esto, en tu historia de militancia gremial, ¿no? ¿Fue tu primera militancia la gremial o cuál fue?
No, mi primera militancia fue la social, porque yo hace 30 años que soy una persona con VIH, que conozco mi condición de VIH, y ahí comienzo a militar en la defensa de los derechos humanos. Yo no, ni sabía que estaba militando la defensa de los derechos humanos, pero claro, defendiendo la vida, ¿viste? El deseo y la pulsión de vida, empecé con moviéndome en ese campo. Después eso pasó al tema de la sexualidad. Y con los años llegaron los años, llegaron las canas y llegó esta necesidad de trabajar con las poblaciones de personas mayores. Y el espacio gremial es un espacio muy interesante. Por ejemplo, hay muchos gremios que lo tienen, pero en el caso de ATE, ATE Capital, la Asociación de Trabajadores del Estado, tiene toda una Secretaría de Diversidad. Y son, bueno, la mayoría son chicos jóvenes que están en edad laboral y que se visibilizan dentro de un espacio que no son siempre espacios fáciles, ¿no? La política o el gremialismo, pero son espacios posibles. Hay que abrir la puerta, como si yo siempre digo que estamos todo el tiempo saliendo de los placares, estamos todo el tiempo poniendo la llave, girando la llave y abriendo la puerta nuevamente. Es una tarea, que nos, en definitiva, es un beneficio en nuestras vidas.
Claro. ¿Y tu historia laboral por qué lado viene?
Yo he trabajado en el Estado, en compañías del Estado, en aviación. Después después me dediqué al turismo, viví en el exterior, trabajando, ¿no? Contratado en el exterior, y después he seguido trabajando. Ahora, pandemia de por medio, todo se ha congelado mucho, pero de alguna manera sigo teniendo una actividad vinculada a la industria del turismo, aunque estoy muy, muy dedicado al tema del gremialismo y el tema de la política para personas mayores.
Decías antes que hablabas de la importancia de la visibilidad, del hablar, de contar, ¿no? De que todo esto se haga público. ¿Vos en qué momento empezaste a hablar más y a intentar transmitirle a otros también tu propia experiencia, no?
No fue, nada fue programado, Irina. ¿Vos sabés que nada?
No, me imagino, nada. Me imagino eso.
Sí, vos sabés que...
Pero una vez en retrospectiva empieza por ahí a armar un mapa de lo que le ocurrió, sí. ¿No?
Sí, sí, sí. Se fue dando de a poco. Era una necesidad de salir, de salir de ese encierro, porque creo que el primer paso... no me estoy escapando de la pregunta. Creo que el primer paso es reconocerse a uno mismo. Es perdonarse, reconocerse, valorarse, autoestimarse. Y cuando uno empieza a lograr eso de a poquito, no es que al 100%. A medida que uno empieza a lograr eso, empieza a salir hacia afuera. Y empieza de pronto a hablar con algún hermano más que con otro, con algún hijo más que con otro, con los nietos, con algún nieto más que con otro, porque bueno, no todo el mundo puede entender igual, no todo el mundo acepta, no todo el mundo está preparado. Pero fue todo un proceso, todo un proceso que se fue dando, y hoy está buenísimo porque algunos de mis hermanos, el más chico de todos, grande ya, ¿no? Pero es el más chico de nosotros, me llama y me saluda para el Día de la Diversidad, por ejemplo. O estaba mi nieto los otros días en la reunión, estaba en casa durante la reunión de mayores en la diversidad y yo hablaba de relacionarme, de tener pareja, etcétera, y mi nieto acotaba cosas del encotado de la reunión. O sea... La visibilidad, yo creo que lo que a mí me ha dado mucho es tranquilidad. Y en algún momento fue apareciendo, de a poco.
Edgardo, por último te quería preguntar, ¿qué proyectos tenés?
Bueno, volver a la vida, volver a salir, volver a sentir que tengo ganas de ir a ver una película y vestirme y salir, y después salir de ver la película y tomarme un café o comerme una porción de pizza. Esto lo hablo mucho con mi terapeuta, volver a la vida fundamentalmente, y seguir adelante con este proyecto que yo sé que son pequeñas gotas en un océano, pero que ayudan a mucha gente. A mucha gente a tener una vejez mucho más serena y fundamentalmente, Irina, una vejez digna de ser vivida.
Edgardo Cortz, gracias por esta comunicación con Gente a Pie. Un abrazo grande.
Un abrazo para ustedes. Chao.
Hablábamos con Edgardo Cortz.